Ese doctor decían que podría por el sonido del corazón decir si era varón o mujer, niño o niña. Y él entonces lo detectó y estamos nosotros esperando para saber qué cosa es, ¿no? El primer embarazo de mi esposa. Y entonces él dice, pues felicidades, estoy seguro que es niño. Y fue Cristina. Así que él dice que nunca había fallado. Nosotros pues empezamos una falta en su récord, ¿no? Hoy en día se sabe tan fácilmente si quiere por el ultrasonido de antemano, pero ¿sabe qué? Dios es más sofisticado. Él pudo enviar un ángel y decirle, le va a nacer Elizabeth un hijo varón y hasta le va a llamar su nombre Juan. No tenía ni siquiera que estar rascando la cabeza. ¿Cómo le vamos a llamar, no? Ya, va a nacer un varón y su nombre va a ser Juan. Eso mucho más antes de toda la tecnología. Pero aquí dice en 57, cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Me gusta mucho eso, ¿sabe por qué? La gente sabía a quién alabar. Es en verdad a veces que algo que pasa en las bendiciones que recibimos, en las alegrías que nos pasan en la vida. A veces se nos olvida dar la gloria a Dios, dar las gracias por la misericordia de Dios. Y Dios dice que no hay cosa buena que no viene de su parte, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y nosotros sabemos que son bendiciones y a veces cuando hay algo que nos da mucha alegría, pues estamos solamente felicitándonos unos a otros cuando deberíamos estar diciendo gracias Dios por su misericordia. Y espero que podamos nosotros seguir. Uno de los proyectos de esta iglesia es desarrollar un corazón de gratitud porque observamos, discernimos, no solamente vivimos, observamos y vemos la mano de Dios en todas las cosas que pasan y estamos creciendo entonces en la cualidad y la virtud de gratitud. Ellos bendijeron el nombre de Dios, sus felicitaciones se enfocaron en la misericordia de Dios, de que nació el Hijo. Y luego dicen, y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Ahora, quisiera mencionar algunas cosas solamente para su conocimiento bíblico. En este tiempo fueron al templo para la circuncisión. Eso fue el octavo día. El octavo día fue un mandamiento de Dios. Ir al templo no fue. Dios no dijo ni quién va a circuncidar, ni dónde, ni nada de eso. Solamente el octavo día. El hecho de ir al templo el octavo día sencillamente llegó a ser una tradición. Empezaron a hacerlo de esa manera. Y también cuando dice que le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Eso es curioso porque eso ni siquiera era una tradición en el Antiguo Testamento. No vemos en el Antiguo Testamento que es muy común que llamaran a sus hijos por el nombre de su padre. Pero en algún tiempo de la historia anterior a eso llegó a ser una tradición, una costumbre. Ahora, ¿por qué menciono eso? Tradiciones y costumbres son parte de nuestra vida. Crecemos con ciertas tradiciones, hasta en las maneras que comemos, las cosas que comemos. Yo hago algo que personas miren raro y ahora pensarlo, a mí también lo veo raro. Pero cuando me sirven melón, estoy yo buscando pimienta negra para poner en mi melón. Sí, ¿por qué? Porque cuando yo nací y crecí en el hogar, por alguna razón, eso era la costumbre de mis padres, de tener su rebanada de melón, le pone sal y pimienta negra. y yo me acostumbré a ese sabor. Y cuando entonces como melón, estoy buscando dónde está la sal y la pimienta negra, y todos piensan, y pienso, pues el amor sí, se oye un poco raro eso. Y, y luego algunos comen patas de pollos y cosas más normales, ¿no? Pero hay costumbres, es parte de nuestra vida. Costumbres en la casa, hay costumbres en iglesias. Nosotros probablemente tenemos costumbres que no hay en otras iglesias. En otras iglesias tienen algunas tradiciones y costumbres que no tenemos nosotros. Tenemos nosotros que entender el valor o el peligro de tradiciones y costumbres, y ese es un buen momento para mencionar eso, porque uno puede decir, pues se tiene que circuncidar al niño en el templo, porque debe ser, ¿cómo va a hacerlo allá en el hospital o cómo va a hacerlo ahí en la casa? De eso debe ser en el templo, y estarían diciendo algo que Dios dijo. No, Dios no dijo eso. Llegó a ser una tradición, una costumbre. Y a veces podemos entonces caer en el lado malo de las tradiciones y costumbres y usarlos para juzgar y criticar a otras personas por hacer mal, cuando Dios no dijo nada de esa costumbre o esa tradición. Tenemos que discernir y saber, evaluar, pensar si lo que lo estamos haciendo en verdad es mandato de Dios, es algo, y hasta eso, entendiendo la diferencia de los mandatos que le dio a los judíos y los mandatos que dio a los gentiles, enteramente diferentes. Tenemos que conocer esto. Sin embargo, tradiciones y costumbres pueden ser de mucho valor. Si tenemos la tradición, la costumbre de lavar las manos antes de comer o lavar las manos antes de tener mucha costumbre, probablemente evitaremos muchos catarros, muchas gripas y otras enfermedades que pudiéramos tener por la contaminación de microbios y virus que se contagian de esa manera, se transmiten de más. Esa es una buena tradición, una buena costumbre. Si llegamos a ser un hábito, una tradición, una costumbre, llegar a cierto lugar en cierto día para realizar un ministerio en servicio a Dios, y es tarde que llega tal día, hoy en la tarde vamos a llegar a nuestro grupo, y es ya una tradición, eso es buenísimo, eso es una ayuda que nos fortalece en nuestro deber, en nuestra obediencia y en las buenas metas y propósitos de la vida. Así que tradiciones y costumbres pueden ser una cosa sumamente útil para motivarnos para bien, pero debemos tener mucho cuidado de no permitir que tradiciones y costumbres se elevan arriba de la palabra de Dios, de modo que ya tenemos otra justicia para ir juzgando, criticando a los demás. Eso ya es pecado. Eso es usurpar el lugar de Dios. Y eso es algo que debemos tener humildemente la mente sujeto a Dios y saber distinguir. Ellos pusieron el nombre del padre, pero en el versículo 60 dice, pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie que en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Ahora ustedes se acuerdan que todavía Zacarías es mudo, no puede hablar. Aparentemente, eso es un poco curioso, de que porque no puede hablar, la gente se lo olvida que sí puede oír. No hay nada que dice que no podía oír, a no ser que esa palabra que quería decir las dos cosas, pero no tenemos ninguna indicación de eso. Pero a veces supone uno algo, si no puede hablar, que no puede oír. Y para que ustedes sepan, una de las palabras que cuando yo lo veo hasta en el diccionario me da coraje es la palabra suponer. No me gusta esa palabra porque no me gusta esa costumbre. Si hay algo que me irrita que me roce, que me tienta hasta ira, es la palabra suponer, porque tantas veces eso causa trastornos en orden y hasta conflictos, porque alguien imagina algo en lugar de preguntar, en lugar de verificar, en lugar de saber, y saber hacerlo sobre conciencia. Uno supone y tantas veces supone mal. Pero nada más menciono eso como un ejemplo, porque ellos ya, imagínense, están haciéndole señas a Zacarías, como que tenía que tener señas cuando solamente no podía hablar. Pero de todas maneras le preguntan esto de este nombre que le había dado, ¿no? La gente le está ayudando, la gente quería ponerle su nombre. Ah, ese es pequeño Zacarías. No, no es Juan. ¿Cómo que Juan? Debe ser Zacarías, ese es el nombre de su padre. La gente nos quiere ayudar, a la gente a veces. A veces la ayuda de la gente es un poco difícil. ¿Se acuerdan de esa historia del hombre que está caminando por la calle y ve a su vecino con un refrigerador en la casa? Y él piensa, yo le voy a echar la mano a mi vecino para meter ese refrigerador. Y le va y su vecino ya está adentro y él está por fuera, empieza a empujar. Le voy a echar la mano, vecino, con ese refrigerador. Y está empujando, pues no se mueve y todo eso. Y por ahí dice, ay, vecino, no creo que nunca vamos a meter este refrigerador. Y el vecino dice, oye, pero si lo estoy tratando de sacar. Y eso pasa a veces, uno está ayudando, ¿no? Leí hace poco la historia de un hombre que viajó de noche y hasta toda la noche ya estaba tan cansado que ni pudo llegar a un hotel, tuvo que orillarse al lado del camino y se estacionó para descansar su mente un rato y en unos minutos oye un tic-tic en la ventana. Y tic, tic, tic en la ventana, y oh, se despierta y ve, ¿qué? Y dice, perdón, señor, ¿no tiene usted la hora? Y entonces dice, sí, son las 7:30. Gracias. Se va, entonces, oh, se va para dormir y otra vez 10 minutos después, tic, 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 tic. Y dice, ¿qué? No tendrá usted la hora. Ay, oh, sí, son las 7:40. Dice, y ya está él. Entonces él toma un marcador y una hoja y escribe un letrero que dice, no sé la hora, y le pone eso en la ventana y se empieza a dormir cuando tic, 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 tic. ¿Y qué? ¿No vio el letrero? Ah, sí, dice, por eso le quería dar la hora. Son historias de algo que en verdad pasa. A veces uno está queriendo ayudar y no es exactamente lo que uno necesitaba, y otras veces personas que sí necesitan algo y no lo saben, necesitan una exhortación, necesitan una enseñanza, necesitan una dirección y no lo saben. Así que tenemos que tener sabiduría en eso de ayudar. Pero le están ayudando a Zacarías, su mamá Elizabeth dice no, se llamará Juan, y no le crean a la mamá. Qué bonita mamá, si ustedes han experimentado eso, mamás, algún momento que dice, vamos a preguntar a papá o al esposo, ¿no? A ver si es cierto lo que dice mamá. Así que van con Zacarías y le hacen estas señas para saber cómo le va a llamar. Y en versículo 63, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. O sea, Juan no dijo, yo creo que vamos a llamarle Juan siempre. No, es que Juan era su nombre. Su nombre fue dado por Dios. Y cuando Dios habla, se obedece. Cuando Dios dice algo, para nosotros es sencillamente oír y obedecer. Su nombre es Juan. No hay otra pregunta, no hay discusión. Esto no es cosa de opinión. Esto vino de Dios. Esto se acepta. Su nombre es Juan. Entonces dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. En el versículo 13, si regresan, ahí es donde dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración has, bueno, mejor vamos a ir más adelante, donde dice en el versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. O sea, entonces eso fue un tipo de disciplina para Zacarías. Y Dios disciplina a los que aman. Dios no nos disciplina porque nos odia, porque está enojado. Nos disciplina para formar en nosotros lo que necesitamos para tener mayor gozo cumplido en nuestra vida y para ser más maduros y capaces de ayudar también a otros. Dios nunca nos castiga por nuestro pecado. Quiero decir eso otra vez. Algunos todavía que están cuando cometen algún pecado y ya están esperando un castigo, que Dios le va a castigar por su pecado. Mi amigo, usted está cometiendo una grave ofensa si piensa eso. Lo que usted está haciendo sin pensarlo es tomar en poco que el castigo sí se llevó a cabo. Fue un grave, horrible castigo, pero lo puso sobre su Hijo Jesús en la cruz de Calvario, y Él sufrió el castigo por ese pecado. No olviden eso nunca. No desprecien la sangre de Cristo. Si ese castigo merece castigo, ese pecado merece castigo, es castigado, pero Cristo lo llevó para los que estamos en Cristo. Sin embargo, uno como hijo de Dios bien podría pensar: Señor, sé que si es necesario, me vas a tener que disciplinar para que yo aprenda a no tener esa mentalidad para practicar algo que es para desperdicio o para mal, porque yo sé que tú haces para bien. Ahora, Dios dice en su palabra que si nos examinásemos a nosotros, si nos juzgáramos nosotros mismos, no seremos juzgados. O sea, si podemos hacerlo nosotros, examinándonos, arrepintiéndonos, haciendo los cambios necesarios, no es necesario eso. Y eso sería lo mejor. Pero si Dios ve que todavía hay la tentación y la debilidad y caemos en algo que no es bueno para su Hijo, nos disciplina para formar en nosotros la resistencia que no teníamos y de poder andar en el camino que es para nuestro bien. Pero llegó el momento en que esta disciplina le quitó y pudo hablar, fue abierta su boca, suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Qué maravilloso es eso. Qué ejemplos son Elizabeth y Zacarías. Porque qué diría la mayoría de la gente si estuviera 9 meses y 8 días sin poder hablar, y de repente ya pueden hablar. ¿Qué dirían sus primeras palabras ya cuando podía hablar? Puedo hablar, mire, puedo hablar, funciona, mis cuerdas. Pues uno estaría, hay demasiada tendencia en el ser humano de pensar en uno mismo. Es una naturaleza pésima, pero es demasiado natural. Que primera cosa que pienso es en el yo. En lo que, cómo siento yo, o cómo es esto para mí. Y qué maravilloso es ver el ejemplo que cuando soltó su lengua y pudo hablar, su boca fue usada para bendecir a Dios. Dios fue el objeto de su palabra. Y qué maravilloso eso. Qué buen ejemplo para poner en nuestras mentes y usar nuestra lengua y nuestro cuerpo para bendecir a Dios. Y dice: se llenaron de temor todos sus vecinos, en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Así que vemos que hay una inquietud en la gente. El propósito de Juan fue de venir a preparar el camino del Señor, y ya se está preparando. Ya la gente está preguntando: ¿quién es este niño? A que vengan todas estas señales tan distinto. Habían pasado 400 años desde que el último profeta había hablado y ahora están viendo cosas de Dios y ¿quién será este niño? Y ya empiezo a ir preparando las mentes que algo pasa, algo viene. Y su obra de preparar el camino se va formándose. Igual de la manera que María bendijo al Señor en un salmo, Zacarías ahora usa su boca para bendecir al Señor en un salmo. Versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les servíamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así que en este salmo, él primero exalta a Dios, glorifica a Dios. Usa palabras como que nos ha visitado. Nos ha visitado, Dios está presente. Y a propósito, glorifican a Dios que ustedes pueden decir eso todos los días, porque Cristo antes de ascender al cielo dice, he aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que lo que ellos glorificaron esperando la manifestación, nosotros vivimos constantemente con la promesa, Él está con nosotros. No nos deja, no nos desampara. Usa luego la palabra y redimido. Redimir significa librar por pagar un precio. Da la idea de alguien ahí en el mercado de esclavos, encadenado para ser vendido, y viene uno y lo libera porque paga el precio y queda entonces libre. Es lo que casi esa palabra redimir está diciendo, librado por pagar un precio. Habla de salvación, dice, salvación de nuestros enemigos. Ahora, esto es interesante aquí, porque los judíos sí tenían la idea de que iban a ser salvos del Mesías de los enemigos romanos, los opresores del mundo. No habían leído las Escrituras tanto para ver como en Isaías 53, que habla de la liberación del castigo del pecado. Estaban ellos en verdad no muy conscientes de lo que quería decir la liberación. Y a propósito, nosotros vamos a hacer lo mismo. Si no estamos leyendo la palabra, vamos a estar mal interpretando, cayendo en muchas ignorancias, muchos errores, muchas equivocaciones, sencillamente porque no abrimos la palabra cada día para leerla. Estamos estudiando en los grupos. Yo enseñé hoy en el grupo de Orlando y Reynold, los hermanos de ese grupo que está estudiando la formación y el mensaje de la Biblia, cómo llegó a ser la Biblia, el libro que nosotros tenemos. Pero la realidad es estudiar qué significa la Biblia, cómo interpretar la Biblia, es inútil si no la lee. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que familiarizarnos cada día. Nunca vamos a llegar a un punto en que podemos vivir solo por pan y no por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros caemos en malinterpretar la vida, desconocer la verdad. Ustedes saben cuántas veces me he quejado que personas crean a los noticieros a veces porque no han leído la palabra de Dios. No saben ni siquiera discernir lo que es verdad y lo que es mentira. No saben discernir cuando una persona nos está dando información y cuando una persona está practicando manipulación. Y una razón es porque no lean la palabra de Dios para ganar la sabiduría de saber distinguir entre bien y mal. Y luego los conflictos en el hogar, en el matrimonio y la manera de criar a los hijos y tratar a los hijos y los dolores que vienen, que todo está aclarado cuando conocemos la sabiduría infinita de Dios escrito en su palabra. Es tan importante eso. Pero ellos entonces estaban pensando que la salvación era únicamente una cosa terrenal. Él habla de salvación de nuestros enemigos, la misericordia de Dios, liberación. Pero en el versículo 77 lo profetiza con claridad, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Para perdón de sus pecados. Eso no era para que nadie me diga qué hacer, que yo tenga liberación de los romanos. No, era una liberación del mismo diablo, liberación de la esclavitud, del pecado, liberación del destino, del infierno. Nos ha librado a una libertad eterna y gloriosa hasta que seamos hijos de Dios. La salvación que Cristo iba a venir para daros, y Juan iba a predicar de esta salvación que sería por él que había venir y que en él prepararía su camino. La misericordia, menciona la palabra misericordia. Hay una buena cosa de pensar, algunos han dicho eso, ustedes aprenden eso, la palabra gracia y la palabra misericordia. Una bonita manera de recordarlo es que la gracia es cuando Dios da algo que no merecemos. La misericordia es cuando Dios no nos da algo que merecemos. ¿Sí lo pueden pensar? La gracia, Dios da algo que no merecemos. Y la misericordia, Dios no da lo que merecemos. Y así la salvación es ambas cosas. Dios dando una salvación que no merecemos porque hemos desobedecido, hemos desviado de su camino a nuestra propia voluntad. Y por otro lado, la salvación es por no dar lo que merece nuestro pecado, el castigo. Y Dios por Cristo muestra su misericordia, redimiéndonos y salvándonos y cumpliendo el pacto para siempre. Esta es la manera que glorifica a Dios. Y luego dice, tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y esto fue lo que Juan tenía que hacer. Esto fue su propósito. Ahora, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y cada uno de nosotros deberíamos estar buscando en qué manera Dios me está usando. Algunos no saben, mayormente porque no se mueven. Si usted quiere guiar un carro de estos, y puede usted entrar en el carro y luchar con el volante todo lo que quiere y no se va por ningún lado. Pero si usted lo echa a andar y empieza a mover el carro hasta que un dedito normalmente lo puede mover el volante. Muy fácil dirigir cuando está moviéndose. Y muchas veces Dios no nos puede mostrar cuál es nuestro propósito porque no estamos moviéndonos en nada. Hay mucho que Dios ya nos enseñó. Dios nos ha enseñado a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a tener compasión con nuestros prójimos, a ayudarles y sobre todo hablarles de Cristo para salvación. Dios nos ha hablado a ser fieles a la iglesia, unidos en el cuerpo, sirviendo en toda manera, en dar y trabajar y animar y estimular. Y cuando uno está obedeciendo eso y moviéndose, Dios empieza a revelar en qué manera Dios lo usa, qué dones tiene, qué propósitos tiene. Algunos no lo descubren porque no están haciendo ni siquiera lo que ya está escrito. Necesitamos movernos para que Dios pueda revelar. Juan tenía un propósito, usted también, mi amigo. No va a ser su propósito lo de Juan, pero es un propósito que viene del mismo Dios que escogió a Juan. Y eso es importante, eso es glorioso, es algo que debe uno querer saber. Así que necesitamos estar sirviendo y viendo la manera que Dios nos puede usar, la manera que Dios nos use. Y a propósito, también un punto de sabiduría: preparar el camino hacemos en muchas maneras. Ahora, él estaba preparando el camino de Cristo, por decir que él venía. Nosotros ya estamos al otro lado y estamos preparando los corazones por decir que ya vino, ¿okay? Ya estamos al otro lado del asunto. Mismo mensaje, solamente dos lados. Pero ¿sabían ustedes que preparar el camino es algo sabio en muchas maneras? Por ejemplo, usted tiene que... ustedes esposas tienen alguna inquietud en su matrimonio, en su hogar, y entonces algo que piensa que no está bien, entonces a las 11 de la noche, cuando ya después de un día duro y cansancio y todo, el esposo ya está casi para dormir y dice: tenemos que hablar. No le recomiendo mucho ese momento. Muchas mujeres escogen ese momento. No es lo más recomendable, ¿no? Pero todavía a veces tenemos que hablar: esto no me parece. Y esas palabras, la mujer quizás quiere lo bueno. Su enfoque es algo bueno. Su meta es algo bueno. Se preocupa que estén bien. Pero no tiene ninguna gracia de preparar el camino. Y a veces es sabio preparar el camino cuando tenemos que decir algo que puede ser no tan alegre o no tan... de gusto, alguna cosa que tenemos que resolver, algún problema que hay. Y si tenemos la sabiduría para hablar palabras primero de aprecio, y de saber la hora más propicia y pensar en cómo voy a preparar el camino, y tal vez vas a mostrar un acto de respeto hasta en alguna actividad, algún servicio, o le va a hacer su banana split de chocolate. No puedo imaginar otro mejor, ¿no? Pero algo de preparar el camino sería sabio. Varones igual, y en la misma manera cuando tiene que hablar con la esposa. Hermanos, cuando tiene que hablar con otro hermano en la iglesia, algo que es de exhortación, algo que necesita hacer, es bueno preparar el camino. ¿Cómo? Algunas palabras de aprecio. Algunas palabras, en verdad, de reconocimiento del valor de la persona. La humildad. Dios habla de que cuando tiene que restaurar a alguien, que lo haga con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también caiga. Así que preparar el camino es muy sabio en muchas maneras. Antes de hablar, prepara el camino para que la persona está más apta y más dispuesta para escuchar. Y así entonces da este salmo glorioso profetizando el ministerio de este niño para preparar el camino del Señor para salvación, para sacarlos de las tinieblas a la luz y camino de paz. Y en el versículo 80 termina diciendo: Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hay también un grande, grande mensaje importantísimo ahí, padres. Crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Qué hacemos para fortalecer a nuestros hijos en espíritu? El propósito del Ministerio de Educación de esta iglesia, el Centro de Asesorías Libertad, que acaban de hacer su presentación el día viernes. Esos niños que están siendo en educación abierta, pero aquí participando en ministerio donde se puede educarlos en historia, en matemática, en lectura, idiomas, en todo, pero también donde los puede fortalecer para que crezcan en espíritu. Y tenemos esto para que podamos trabajar juntos para lograr esto en nuestros hijos. A que lo hagan en el centro o no, todos los padres necesitan saber quién se responsabiliza, los padres. Y necesitan estar pensando, ¿qué plan tengo? ¿Qué actividades hacemos en el hogar para fortalecer, para que el niño no solamente crece en su cuerpo, en su intelecto, sino más en su espíritu? Que él puede desde la niñez empezar a controlar los impulsos naturales de desobediencia, de rebelión o de deshonestidad. Que pueda aprender, es algo que se lleva mucho tiempo, pero debe estar creciendo poco a poco en espíritu. Debe estar oyendo de la obra de Cristo. No le va a decir, ahora tú necesitas aceptar a Cristo, ¿por qué no hagas ahorita? Sí, papá, eso no va a ser una fe o un arrepentimiento que viene de su corazón, de su convicción. Pero por otro lado, si no le dice nada, ¿qué es lo que hay para tocar su corazón? Niños necesitan libros de historias de Cristo. Niños necesitan orar con sus padres que les hablan de cómo Cristo vino para salvarnos. Niños necesitan oír que hay pecado, y el pecado no es solamente desobedecer a mamá o papá, o sea, algo malo con los amigos. Ese es contra Dios. Y necesitan ellos empezar ese concepto para que a la edad más temprana de su entendimiento, de su mente, su conciencia, puedan entender que son pecadores y que Cristo vino por eso, para salvarlos de la condenación. ¿Qué estamos haciendo en los hogares, hermanos, para que nuestros hijos crezcan en espíritu? Y cuando llegan a la adolescencia, empiezan a experimentar todas las presiones de los amigos en el mundo. Llegan a la juventud y hasta los cambios en su mismo cuerpo y cerebro. Empiezan a tomar una influencia que trastornan a veces la vida. El diablo está, él sí tiene su plan. ¿Qué plan tenemos nosotros en el lugar para fortalecer a los jóvenes en espíritu? Para que ellos puedan vencer las mañas y las tentaciones del diablo, del mundo y las mismas debilidades de la carne en que vivimos. Todas estas cosas, al leer la palabra, resaltan a nosotros y nos exhortan y nos hablan si prestamos atención y vemos, eso es algo que falta. Esta misma semana voy a pensar cómo vamos a tomar pasos ahora más para fortalecer a nuestros hijos en espíritu. Y por supuesto, estar involucrado en todo ministerio de la iglesia y en toda actividad que se puede. No solamente de ninguna manera porque me gusta o porque no me gusta o porque me guste. Eso no tiene nada noble, no hay nada maduro, inteligente espiritualmente en ser guiado porque me gusta o no me gusta. Cualquier bebé practica eso. Lo noble y lo inteligente y lo maduro es cuando yo me guío por lo que es sabio. Y yo me guío por lo que viene de arriba, lo que es de Dios. Y sé entonces que esto no es solamente para ganar almas. Mis hijos necesitan saber, este es el camino de Dios y quiero que aprendan a andar en el camino de Dios. Es indispensable que pudiéramos apreciar a nuestros hijos y amarlos en verdad como Dios ve que se necesita amar para que podamos estar encaminándolos. Así que qué maravillosa historia. Llegamos a terminar este capítulo 1 muy largo, el capítulo hablando todo de la historia del anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio a María del nacimiento de Jesús y ahora el nacimiento de Juan y la casualidad que el día 25, próximo domingo, vamos entonces a estudiar la misma historia del nacimiento de Cristo. ¿Qué bien es eso? Hermanos, les invito a aprender de las lecciones que vemos en las Escrituras y dejar que Dios nos forme. Y les invito a todos, número uno, a pensar, ¿por qué hay todo esto? ¿Por qué Dios envió un profeta Juan para preparar el camino de Cristo? ¿Y por qué por obra del Espíritu Santo hizo que Dios el Hijo naciera de María para que pudiera venir a este mundo? ¿Por qué vino? Vino por usted, porque le ama. Vino para salvarle a usted. ¿Es usted salvo? Si termina la vida hoy, ¿va usted al cielo? Todo esto fue hecho para que usted pueda tener paz y saber, sí, voy a ir al cielo. Y si todavía no ha creído y recibido a Cristo, todo es para usted. Dios quiere que usted comprenda. Sin que esto pasara, usted iría al infierno sin ninguna esperanza. Pero ahora por esto hay esperanza. Un Salvador vino que le puede rescatar, que pagó su pecado en la cruz y que le da la vida eterna y lo justifica con su misma justicia perfecta, para que pueda ser salvo, hijo de Dios, y esperando la gloria del cielo. Pero es algo que cada uno tiene que también entender y decidir. No hay que posponer eso, no hay que despreciarlo, mucho menos. Hay que humillarse delante de Dios y arrepentirse de la vanidad de andar a nuestro propio camino y volvernos a Cristo, aunque somos indignos pecadores, sin nada que ofrecer. Podemos ir a Él porque Él hizo todo. Y podemos encontrar en Cristo perdón y salvación. Y Dios quisiera darle eso este mismo día. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Cerrar nuestros ojos y le quiero hacer esta pregunta. Dios tiene un regalo que dio en la primera Navidad. No un regalo como de precio, un regalo sin precio. Su propio Hijo. Y su propio Hijo Dios le dio no para que usted tuviera convivio, no para que usted tuviera bonitas palabras o amistad, no. Tuvo que dar a su Hijo para que muriera en la cruz, clavado y sangrando para pagar el pecado de usted. Pero Dios lo dio. Aunque eso fue el costo de salvarle, Dios lo dio. Para que usted, si se arrepienta y recibe a Cristo, tenga salvación y paz con Dios. Ahora Dios le invita, acepta, recibe. Muestra a Dios la humildad y arrepentimiento. Venga a Él y dice, Padre, sí, yo sé que he pecado y que tu Hijo fue enviado porque tú me amaste tanto y pagó mi pecado para salvarme. Padre, yo quiero aceptar a tu Hijo. Yo quiero invitar a mi corazón, recibirle para que yo sea suyo y Él sea mío y yo tenga en Él la vida eterna. Ahora, a mí me gustaría ayudarle a usted personalmente, si me permite, para que usted pueda gozar esa paz. Quisiera tener algunas palabras con usted y apoyarle para que usted pueda recibir a Cristo si usted está dispuesto. Y si ese es el caso, ¿podría usted levantar la mano y decir, sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo? Levanta la mano. Puede levantarlo y luego bajarlo. Solo quiero ver. Si alguien está pensando, Cristo vino al mundo por un propósito, para salvar, lo que se había perdido. Le está buscando usted y lo quiere salvar. Pero no lo hace la fuerza. Usted tiene que aceptarlo con humildad y arrepentimiento. Pero mi amigo, ¿qué otro camino vale más que él? Cristo dijo, ¿qué aprovecha el hombre si gane todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué está usted dispuesto a dar a cambio de su alma? ¿Qué le da el diablo, el mundo, la carne, el pecado? ¿Qué le da que es de más valor que su alma y la vida eterna en lugar de la condenación? Vino para ser el Salvador, Jesús el Salvador, pero requiere que uno lo acepte. ¿Habrá alguien que diga, sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo? ¿Puede levantar la mano? ¿Alguna persona esta mañana? Ok, muy bien, gracias, agradezco esa sinceridad. Le voy a pedir esto, mientras que los demás siguen con los rostros inclinados, ¿podría usted pasar conmigo? Voy a bajar aquí para recibirle, por favor. Padre Santo, te damos gracias por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones y las lecciones que hemos aprendido. Te pedimos siempre que nos vayas edificando y purificando y preparándonos para los días adelante hasta el día en que estemos contigo. Te damos gracias por las almas que hoy han venido para salvación y por esta iglesia en que nos has dado para crecer y aprender a amar y aprender también a buscar los mismos perdidos que tú enviaste a tu Hijo para salvar. Si te pedimos que nos uses, Padre, y que podamos glorificarte, y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie ahora para